Desahógate, 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 el bebé. Desahógate, 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 el bebé.
Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado.
Desahógate, desahógate,
desahógate, RD.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not.
Dominicana, buenas tardes a todos los protagonistas que ahora mismo están conectados por la programación número uno del país, RCC Media, donde se transmite Desahógate RD, programa radial, político, social y comunitario que siempre dispone de estos micrófonos para que ustedes tengan la oportunidad de conectar con nosotros. Pueden seguirnos a través de solfm.com, 2 horas en vivo, además de seguir las redes sociales RD rayita abajo Desahógate. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, esta programación pueden seguirla a través del canal de YouTube de Sol 106.5, la más interactiva. Pueden conectar a través del 809-540-1065, teléfono de cabina. Teléfono desde los Estados Unidos a través del 1833-610-1065. Además, nuestra gente de Santiago pueden conectar por la 92.1, El Sur por la 106.7, Samaná por la 88.5, El Este por la 94.7. Mi nombre es Grisel Sánchez y quiero dar la buenas tardes a todos mis compañeros que, como siempre, vienen conmigo y vienen acompañando a los radioescuchas también a desahogarse. Buenas tardes a mi querida doctora Yulibelis Wanderpool.
Buenas
que
tardes.
Vino con muchos corazoncitos en el día de hoy. Vianelo Perdomo, que vino hoy con una sonrisa de oreja a oreja, que estábamos preguntándonos, Romer y yo, que qué hizo Vianelo por ahí, que lo dejaron que lo dejaron tan feliz.
Ese había sido hombre feliz. Licenciada.
Bueno, como siempre, hasta un candado se está dejando de anhelo.
Ay, ay, ay.
A mi querida doctora, que como siempre defiende a los animales, nuestra querida doctora Marilyn Lois.
Los humanos son los
que vino muy buena moza. Y también a nuestro querido defensor financiero, a Jesús Geraldo Martínez, que más adelante se une con nosotros. Un saludo muy especial también a Eduardo Martínez y en la diáspora a nuestro querido Sherry's Production de Latina 809 Desahógate Europa y a Lilian Soriano, nuestra representante en los Estados Unidos, Desahógate Estados Unidos. Ay, un saludo muy especial también a nuestro control máster, a Romer, y al otro chico que no recuerdo su nombre, también un saludo muy especial. Así es que no se desconecten de Sol 106.5, la más interactiva, para que continuemos todos juntos llevando información siempre bonita, no tantas cosas tan negativas que siempre se, bueno, en cada país y en el mundo siempre existe, pero lo que queremos es siempre conectar con todos ustedes y que ustedes tengan estos micrófonos y este espacio para que ustedes también puedan decir lo que piensan y desahogarse junto a nuestro equipo. Recordarles que, como siempre, tendremos nuestro espacio Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois, Desahógate Europa con nuestro querido Sherry's Production. Y en el día de hoy, señores, tenemos, como siempre, tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, tu defensor financiero con Jesús Geraldo Martínez, que, como siempre, nos trae temas del momento, tanto nacionales como internacionales. Y en el día de hoy Jesús nos estará conversando cómo comprar en plano la plusvalía versus realidad, una advertencia para los inversionistas. Y un tema muy importante que tiene mucha gente contenta, pero no sabemos si aquí también podemos estar contentos o no. Y es con relación al efecto de la caída de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos en nuestra economía. ¿Cuáles son sus pros y también sus contras? Entonces, Jesús Geraldo Martínez, como siempre, desmenuza esos temas para que nosotros podamos también sacarle provecho a los que están allá, pero también a los que viven aquí, que tienen inversiones allá en los Estados Unidos. Así es que no te puedes perder este espacio tan importante como todos los que tenemos en Desahógate RD. En el día de hoy, señores, yo quisiera, bueno, yo dije que no iba a tener tema en el día de hoy. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas
Eduardo,
tardes.
Como siempre, con seguidores que lo siguen por su vestimenta, sus lentes y demás.
No quiero que me sigan por eso.
Bueno, no, pero
me sigan
también
por mis aportes.
No, pero también eso también.
Eso es parte también,
porque cuando tú vienes bonito, la gente le gusta eso, que tú vengas fresco para darle esa, como
una
ese
buena
puntito,
imagen.
Ese puntito que sí le falta es ahí de la belleza.
Pues es válido. Así buenas tardes, Grisel.
Y hoy no quise como traer un tema en específico porque hemos visto en esta semana tantos temas, no hay un día de la semana, un espacio de la semana que haya un tema como positivo, que tú puedas sentirte feliz, tantos temas negativos. Y nosotros quisimos en el día de hoy abrir los teléfonos, 5 llamaditas, para regalarles 5 bolsas de enlatados a 5 radioescuchas que nos llamen. Solamente vamos a tomar la llamada para que 5 personas tengan la oportunidad de llevarse 5 raciones de enlatados y para poderlo venir a buscar en la próxima semana. Así es que nos pueden llamar al 809-540-165. Y la doctora Yulibelis Vanderpool es la que va a anotar. Vamos a tomar la primera llamadita. Buenas tardes, Desahógate.
Ramón Maldonado.
Ramón se sacó.
De una vez.
Vamos a regalarle a mi querido Ramón.
Ramón es un oyente muy fiel, señor.
Así es, señores. Vamos a anótame a Ramón Maldonado.
Tenemos el número así de es. Ramón Maldonado. Repita, por favor.
El último número de la cédula, 7872.
Me pueden conectar, me pueden contactar al 809-763-7194. Vamos a seguir anotando. La segunda llamadita, doctora. Buenas tardes, Desahógate.
Buenas tardes, Lea Corrales.
Lea Corrales, su número, Lea.
Sí. De cédula, 436.
No, su número de teléfono, mi amor.
829.
Sí.
662-3832.
Sí. Ok, gracias, mi amor.
Ok, gracias.
Vamos con la número 3. Buenas tardes, Desahógate.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, mi amor.
Buenas tardes, felicidades por su programa.
Gracias, mi vida. ¿Tu nombre y teléfono?
Margarita Antoniete.
Ay, pero es un nombre muy fino, Antonio, mi vida. El, tu
número. El apellido.
Sí, tu número.
Italiano.
Mira, ese teléfono, pero que yo casi no paro, que es 536-2830.
¿Con el 809?
Ajá.
Bueno, 536-2830
o 245-2462.
¿Cómo así?
Bueno, pueden
conectar. ¿No son dos?
No, dame un solo, por favor.
Uno. Ah, bueno. 536-2830.
Con 809.
Sí, con 809.
Muchas gracias. Vámonos con la cuarta, ¿es?
Sí, ya llevamos tres.
Buenas tardes, desahógate.
Perdón, sí. 829.
En su primero su nombre, mi amor.
Eduardo Leiva.
Eduardo Leiva, adelante.
Alias El Chacal.
Oh, sí. Adelante, Eduardo, el número.
Número de teléfono, 829. Sí. 829-882-57.
¿Y cuánto número que tiene ese teléfono, Pérez Leiva? Déjalo de nuevo.
Vamos de nuevo, 829.
De nuevo, dame, concho, me estoy equivocando. 829.
Sí.
829, ¿no es verdad?
Sí.
8-82.
Sí.
57.
Ajá.
04.
Gracias, correcto, mi querido. Vamos por la cuarta, ¿verdad?
Para la quinta.
¿Verdad? Vamos para la quinta. Buenas tardes, desahógate.
Pablo Cabrera.
No, repítala de nuevo,
Ramón.
Pablo Cabrera.
Pablo Cabrera, su número.
809.
Ajá. No, repítelo otra vez, mi amor. Repítelo de nuevo.
809.
Ajá.
775-0016.
775-0026. Bueno.
16.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Tenemos 5.
Tenemos 5. Vamos a coger la última. Pues si yo me llevo. Buenas tardes, desahógate.
A usted le gusta mucho dar.
Buenas tardes, desahógate. Así es. Buenas tardes.
El mío es 829-406-4032.
¿Quién es que me? ¿Es Ramón?
Sí, apúntelo.
¿406?
No, 829.
Ajá.
406.
Sí.
4032. ¿Cuál usted apuntó?
Ese mismo que tú estás dando. Bueno, señores, ahí tenemos ya la quinta bolsa de enlatados que van todos los que llamaron en el día de hoy, en la tarde de hoy, tienen que venir el sábado a retirarla aquí al programa a partir de las 5 de la tarde. Tenemos la pantalla de aquí de cabina muy llenita, pero no podemos tomar más llamada para darle curso ya a los comentarios de nuestros compañeros. Es posible que más tarde podamos abrir dos llamadas más. Wow. Pero, bueno, dice Eduardo, wow, es que me encanta, a mí me encanta. Mira, mientras las personas estén hablando de problemas, que si el nombre de Johnny Ventura, que si no hay luz, que si no hay agua, que si cubiaron
a
Yayo San Lobatón, a Zorrillo Zuna, que si es Raquel, que si no es Yayo, que están apoyando. No, nosotros aquí estamos en regalar y para que la gente se sienta bien en el espacio de Desahógate RD. Bueno, vamos a darle ahora continuidad, Romer, querido, a nuestra querida doctora. No, pues no tenemos al Sherry's Production en la línea. Vamos a darle continuidad a los comentarios de nuestra querida doctora Marilyn Lois. ¿Qué tenemos en el día de hoy, Marilyn?
Bueno, tenemos como siempre animalitos perdidos. Aquí hay un chihuahuita y uno tipo pudre. Este perrito, el blanquito, ese que tipo pudre, fue por los restauradores. Por favor, si alguien lo ha visto, llame al 829-557-0717.
Hay recompensa, ¿verdad?
Sí,
hay recompensa. Es importante, exacto.
829-557-0717. Este otro perrito, chihuahuita, se perdió por la doctora de Filló, esquina Olo Palmero. Este chihuahuita. Al 809-520-6592. Este tiene recompensa de 5,000. La familia lo quiere mucho. Es el chihuahuita.
5,000 caen bien.
Sí.
Así es.
Sí, pero últimamente están vendiendo mucho y es por la recompensa.
No, pero eso te está queriendo decir que son las mujeres que lo sacan y lo botan y lo dan a los novios para que lo lleven de nuevo. Mire, madre, cuidado.
Bueno, este otro que se ha extraviado, es un pudrecito también. Da mucha pena. Aquí está el número 829-899-0998. Su mamá se llama Rachel y lo está extrañando mucho. Míralo ahí, tipo pudrecito. No dice de recompensa, pero ella está muy triste por él. Entonces este perrito es lo contrario. Están buscando a su dueño porque lo encontraron. Fue encontrado cerca de dice aquí, cerca del barrio del Naco, por ahí, por el Naco. No tiene collar ni tiene placa. Pueden llamar al 809-433-5357 y 849-855-1459. Mira qué bonito es. Un perrito grande. Ay, de que dije bonito, se volteó usted a ver. Se volteó a ver de una vez.
Todos son lindos, doctora.
Sí, para mí sí. Para mí todos.
Para mí también, ¿eh?
Ya, bueno. Aquí hay esto. Estos son... Este es chihuahuita. Él está... Es macho. Es tipo medianito. Fue... Él está asustadito. Está metido debajo de un vehículo, asustado. Ya tiene un tiempito ahí, porque la semana pasada lo vi, que lo publicaron. Entonces... Eso es por los Altos de Cancino. Si alguien podría rescatarlo, 80, y darle un hogar con mucho cariño, 809-980-2506. 809-980-2506. Esta es otra, y esta está parida. Bueno, está al parir, mejor dicho, está al parir ya. A lo mejor ya hoy habrá parido, que está tan pronto va a parir. Entonces, esta es una tipo chihuahua número 2. Estos chihuahuitas están perdiendo.
Exacto, se va a decir.
Por la calle Hermano Mirabal, por la Toronja, en Villamella, 849-852-7972, 829-806-7406. Ojalá que alguien la busque, porque está que hacer parir, si no es que ya parió. Entonces, este me toca irlo a buscar el lunes a mí. Pero si alguien se enamora de él, es un chihuahuita bien sabrosito, está en los bomberos de la Mella. Ahí apareció, ellos le han dado albergue en lo que aparecía el dueño, pero no ha aparecido. Así que está en los bomberos de la Mella, por si a alguien le interesa. Si no, yo lo buscaré. 829-820-4119. Pueden llamar. 829-820-4119. Es bien bonita, chihuahuita. Bueno, esto es la pena. Este es un perrito que anda por la calle y tiene un ojito malo. El ojito derecho lo tiene enfermo. Y eso sí duele. Usted no se imagina lo que duele un ojo enfermo. Horrible. Eso es el ensanche payar. Necesita ayuda urgente. 809-601-0049. 809-601-0049. Ojalá alguien lo vaya a buscar. Que llame primero. Este da mucha pena. Este no sé si lo botaron o se perdió, pero el perro se está montando en todos los vehículos que ve, desesperado por volver a su hogar. Y es un perro ya grande. Da mucha pena. Dice que está perdido, pero no encuentra a su familia. Eso es por Plaza Lama de Lobando. Pueden llamar al 829-906-4018. 4012. 829-906-4012. Mira a ver si alguien lo puede recoger en Plaza Lama de Lobando. Él anda que en todos los carros se quiere meter en las guaguas buscando a su familia.
Qué pena.
Bueno, todavía Hachi sigue perdido. Ya vamos a terminar. Todavía Hachi sigue perdido. Todavía su madre... No,
bueno,
María,
yo creo que ya Hachi, eso no...
Bueno.
Ya olvídese de eso.
Apenas.
Porque es un animalito que si estaba enfermo y no ha aparecido, ya no hay forma.
Sí. Entonces ya, una cosa buena y otra mala. Una buena es esta señora, que es muy animalista, ella es ortopeda, y está de cumpleaños. Así.
Ay, nuestras felicitaciones para sí. Ella. Qué okay. Bien.
Y ya me da pena cerrar con esta noticia tan triste de la muerte de Horacio Lamadrid. Yo vine de allá hace un ratito de la funeraria.
Papá de Samantha.
Sí, papá de Samantha. Que su mamá, Anita Antivero, murió en enero.
Ay, sí,
que
qué
lo
pena.
Dijimos aquí.
Ay, sí.
Y ahora se murió el papá. Horacio Lamadrid.
Sí.
Así que, bueno, lo acompañamos a toda la familia en este momento.
Y Horacio Lamadrid tenía mucho tiempo viviendo en el país.
Claro, 1980.
Mi mamá tenía la tienda Creación de Marilín, yo fui su último trabucazo.
Ay, chacha.
1958.
Al lado de los imperiales. Yo era una niña, una bebé. Y ellos llegaron.
Marley, pero usted se mantiene, Marley, porque mire.
Ellos llegaron.
Esa piel de Marley está como una porcelana.
Don Horacio transmitió el 7 días con el pueblo. Él fue el que montó la transmisión. Y también varios eventos.
Él es
de los pioneros de la televisión dominicana.
Bueno.
Él y su esposa.
Pero déjame decirle, cuando mi mamá tenía la tienda, ellos llegaron allá. Ellos bailaban tango y fueron a eso, a promocionarse. Mi mamá, yo salía a ella en los chocolates, en la bebida gaseosa, en los animalitos.
Y en las hamburguesas. Bueno.
No, y los animalitos. Mi mamá tenía su mesa de diseño de extremo a extremo y ahí tenía ya tres chihuahuitas. 3.
Eso se heredó. Pues muchísimas gracias, mi querida doctora Marilyn Lois, por siempre defender a nuestros animalitos. Uh-huh. Muchísimas gracias. Y ahora continuamos con los comentarios de mi querido Vianelo Perdomo. Adelante, Vianelo.
Gracias, Grisel. Saludo, Julie Belli, doctora Marilyn Lois, Eduardo, a Romer y demás al frente en la producción de este espacio. Hoy pasamos, este sábado pasamos el día en el Hotel Barcelolina, un evento internacional.
Por eso que vino así, tan bonito.
Cumbre bilateral por la paz en Haití, periodismo de paz en la República Dominicana y Haití, auspiciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Filial Santo Domingo Este, con la participación de muchísima gente importante. Ahí se debatió cómo debe ser el periodismo por la paz, no solo en Haití y República Dominicana, sino en el mundo. Traigo este tema ahora que dice: este es el traje que te vas a poner, aunque te quede grande, chiquito, bonito o feo.
¿Cómo?
Si eso está pasando con la llamada reforma constitucional, que para que mis compañeros de panel y quienes nos escuchan sepan, el jueves se va a rendir informe favorable por la comisión bicameral, cuyo presidente es el vicepresidente del Senado y senador por Samaná, Pedro Catirén, y la vicepresidenta de esa comisión es la bella diputada de la provincia Bauruco, Alfani Méndez. Eso va como quiera, no importa lo que se esté acordando. La reducción de los diputados va a ser solo de 20. Los diputados de ultramar se van a quedar en 5. Porque los intereses es que el presidente de la República pueda decir, cuando se termine esta legislatura, mi constitución. Así eso es lo que se quiere, así se va a quedar. Muchas discusiones, muchas cosas, pero como quiera. Lo más lamentable es que una reforma que por primera vez, dice Vianelo Perdomo, por primera vez vamos a tener una reforma a la Constitución de la República sin vistas públicas. Ahí nadie tiene que opinar nada. Esta es la Constitución y esta es la que va y no hay problema. Decía el compañero Eduardo la semana pasada que Yayosan Lobatón es el candidato de Luis Abinader.
Según me dicen.
Eso no es así,
compañero. Raquel, mi amor.
El alfil de don Luis Abinader Corona se llama Raquel Peña. Si ustedes quieren más pruebas de las que hay, se han hecho varios sondeos. En todos los sondeos que se han hecho, en todos, marca arriba el ministro de Turismo, quien va a ser candidato presidencial de País Posible, y un grupo de partido cubiado, o sea, los cubiados lo van a postular. Pero ¿quiénes dan? ¿Quiénes marcan aparte de David? Marca Yayo San, marca Wellington Arnaud y marcan dos damas. El alfil preferido de Luis Abinader, las señales están claras. Raquel, coordíname el gabinete eléctrico. Raquel, coordíname el gabinete de salud. Raquel, coordíname el gabinete de educación. Raquel, no puedo ir a inaugurar tal cosa, vete tú. Raquel, viene fulano, recíbelo tú. Óyeme, una señal más clara que esa no se quiere. Una señal más clara que esa no se quiere. Raquel Peña, del poderosísimo grupo de Santiago, es la candidata presidencial del PRM para el 2028.
¿Puedo decir finalmente algo, compañero? ¿Puedo decir algo? Las animalistas están unidas, han hecho un grupo por Carolina Mejía.
No, eso no importa.
Han hecho un grupo grandísimo.
Eso no importa. Óigame, le doy un dato.
Sí.
Luis Abinader.
Cuando el presidente del Manazo, el líder, que diga.
Luis Abinader, líder del PRM indiscutible, quiere un candidato o un que presidente que le responda a él. Uh-huh. Carolina le va a responder al grupo de Hipólito Mejía. ¿Cómo David Collado le respondería al grupo económico que manejan los Vicini, los Hernández, etcétera, etcétera? Como Yayo San no responde directamente al presidente.
¿Y a quién Abinader responde Yayo San Albinador?
A otro grupo económico. ¿Quién a otro eso? Grupo económico.
Bueno, ahora me entero.
Ya yo está primero en el PRD que Luis
Ahora
Abinader.
Ahora me entero, porque es un alfil también. Licenciada, es un alfil del presidente.
Ya ellos ya. Los SAN están primero en el PRD, bueno. Ahora PRM, que el presidente Luis Abinader. Quiero finalmente saludar los operativos que la ministra de Interior y Policía, que el director de la policía y ese grupo está realizando en las calles con colmadones.
¿Cómo felicitar, Vianelo? No entendí.
Saludar, dije. No,
saludar y felicitar, para mí es lo mismo.
Bueno.
Pero saludar de buena lis o saludar de desahogo.
Si usted me permite, no me tengo que desahogar. Si usted me permite. Señor. La discoteca, los billares, los moteles, los hoteles, los canes, tienen horario establecido por ley y por resoluciones. Yo no creo en los operativos casuales. Ojalá hagan esos operativos todas las noches. Todas las noches, todos los días.
Excúseme, Benelo, pero ahorita tiene la Asociación todas de Bares y Restaurantes de Santo Domingo Este, que lo tienen con un lado alzado, Benelo. ¿A quién? La Asociación de Bares y Restaurantes.
Bueno, son intereses particulares. Bueno,
pero ella es parte.
Son
ella,
intereses. Óigame, le digo una cosa. Nosotros, en mi sector, no dormimos con esos jodidos colmadones de la mierda. ¿Se entiende? Eso tienen horario establecido, sus horarios establecidos. Ojalá esos operativos lo hagan diario. Usted quiere que su restaurante, que su bar tenga, hágale parqueo subterráneo para que no cojan una fila de carros a estacionárselo frente a su casa. Yo no vivo en Torre, licenciada.
Bueno, usted no vive en Torre, pero yo me refería, Vianero, a la Asociación de Bares y Restaurantes. Como usted dice, hay normas establecidas. Entonces, ¿por qué esas normas van en contra de una economía que esas personas manejan con tantos empleados? O sea, yo creo mucho en la comunicación.
Que pongan todo, bueno, vale parking para que ustedes le quiten su carro adelante y lo lleven a parquear a un sitio, bueno, y no lo vayan a estacionar frente a su marquesina, que cuando usted llegue no puede entrar a su carro, porque los carros de los que están bailando en la discoteca, le paran los carros adelante.
Eso está correcto, y no me refería a eso, Vianelo. Yo también, pero dentro de eso
Yo vivo en barrio,
pero dentro de eso meten a todos.
Pero yo vivo en barrio y sé lo que le estoy diciendo, licenciada.
Vamos a continuar. Muchísimas gracias, Vianelo, por ese saludo. Porque usted parte de un problema que seguro ya resolvieron. De todas maneras, vamos a continuar con los comentarios de nuestra querida Julie Belis Vanderpool y luego con los comentarios de nuestro querido compañero Eduardo Martínez. Adelante, Julie Belis.
Y cada vez está más modelo.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a mis compañeros de cabina y a quienes están detrás de cámara, haciendo posible que lleguemos cada sábado al oído y a las pantallas desde el streaming de quienes siguen este toque de queda de Desahógate República Dominicana. El pasado lunes 16 de septiembre venció el plazo a las 12 de la medianoche, venció el plazo para la presentación de la declaración jurada patrimonial de bienes de los servidores públicos que fueron elegidos por el voto popular y que se juramentaron el 16 de agosto, así como las autoridades del tren gubernamental, el Poder Ejecutivo, que fueron designados también en esa fecha. Un corredero se vio el lunes 16, martes y durante toda la semana, porque aun cuando estas autoridades fueron elegidas el 19 de mayo y sabían ya sus responsabilidades, mucho más en el caso de los hacedores de leyes, que son los senadores y los diputados, esperaron el último momento. Y vimos muchísimas declaraciones que a mi juicio son irresponsables. Decir que la Cámara de Cuentas debe flexibilizar, decir que el sistema dio problema, otros diputados diciendo que le falló el correo electrónico, pero eso lo único que evidencia es un descuido en su responsabilidad de declarar. Y también otros que se quejan sobre la información y documentación que hay que suministrar. Yo quiero educar al pueblo dominicano. Se trata de una declaración jurada patrimonial de bienes que también incluye pasivos. Es una forma de monitorear y fiscalizar qué tiene esa autoridad al momento de entrar en la función, de modo que nosotros podamos ver durante el ejercicio de la función, cuál es el desarrollo económico que tiene esa persona en base a los ingresos formales que tiene, a los activos, y por qué nos tenemos que quejar si dentro de esa información deben estar las informaciones de las tarjetas de crédito de nosotros, de nuestro cónyuge, que es la esposa o esposo, de los hijos, y también saber qué actividad están realizando los hermanos y quienes forman parte de nuestro núcleo familiar, para que no haya escape. Porque si somos transparentes, si no tenemos ninguna intención de afectar el erario público, nos quejamos por información que forma parte de nuestro día a día, de nuestros gastos, de nuestros ingresos. En esta declaración jurada patrimonial debe, además de reportarse salarios, hay que también decir si tenemos participación en una empresa, si invertimos capitales en cooperativas o en entidades de intermediación financiera, si tenemos cualquier tipo de inversión, un carro, un terreno, una vivienda. Es importante que toda la ciudadanía dominicana sepa lo que usted tiene, para ir monitoreando si se incurre en algún vicio de distracción de fondo, de mal manejo de los recursos públicos o de cualquier acto de corrupción. No nos quejemos por ser transparentes, porque es que estamos administrando la cosa pública. No nos quejemos por dar la información que el pueblo debe conocer sobre nosotros. Y cuando decidimos hacer política, también decidimos que nuestra vida fuera pública. Y eso implica saber en qué nosotros invertimos el dinero, en qué están nuestros familiares de nuestro núcleo, en qué gastamos, en cuántos viajes se hace al año en esa familia, porque ¿de dónde sale ese dinero? ¿Sale de los salarios y de los ingresos formales? Si los gastos que hacemos en viajes y en otros gastos extracurriculares excede de lo que nosotros tenemos como ingresos formales, ¿de dónde sale, señores? ¿De dónde sale ese dinero? Y es que el pueblo dominicano tiene que conocer eso. A los legisladores, que dejen de quejarse. Y ojo con esto, que me he pasado la semana completa hablando al respecto. Si se va a tocar la ley 311-14 de declaración jurada patrimonial, no es para reducir los requisitos. Al contrario, yo hice un llamado a que la ley, cuando habla de las sanciones, remite a la ley 4108 y establece sanciones administrativas por falta de declaración. Pero si nosotros notamos, todo el que es elegido de manera popular, entiendas, un diputado, un regidor, un alcalde, un senador, esa ley no le aplica para términos de sanciones, de destitución. Los servidores públicos que son elegidos por voto popular no pueden ser destituidos en virtud de las sanciones que establece la ley 4108. Eso solo aplica para el personal de libre remoción, los de confianza, los que son elegidos por decreto, que quedan bajo el mandato de la autoridad superior. Entonces, si vamos a revisar la ley, que sea para establecer un régimen de sanción claro, que también pueda atribuirse a estas autoridades que son elegidas por el voto popular. No podemos reducir las sanciones que están establecidas. Y cuando algunos diputados han dicho que se están pidiendo cosas que están por encima de lo que establece la ley 311-14, yo les invito a que revisen el decreto 92-16, que es el que establece el reglamento de aplicación de la ley 311, y ahí en ese decreto están todos los requisitos que está pidiendo la Cámara de Cuentas. No es una cuestión nueva. Nosotros estábamos llamados a conocer nuestras obligaciones y no esperar el lunes 16 para ir a ver en el portal cuáles eran los requisitos para mandarnos corriendo a depositar los que queremos. No, es lo que se pide. Y si nosotros vemos ejemplares de declaraciones juradas de previas a esta fecha, vemos del 2016, del 2018, donde se contiene el listado incluso de nuestros hermanos, de modo que no es un asunto nuevo. Vamos a ajustarnos los pantalones, vamos a cumplir, y a la Cámara de Cuentas también, que cumpla con su rol, que no flaquee, y que si hay personas que no han reportado su declaración jurada, que mande el listado claramente para que el órgano investigador, que es el Ministerio Público, inicie un proceso serio, porque hay alguna razón que mueve a estas autoridades a no presentar declaración jurada. ¿Qué esconden esos servidores públicos que no quieren que nosotros tengamos la mirada en ellos?
Bueno, ¿qué esconde? Eso lo vamos a descubrir. Ay,
mañana
vino
tirando bomba.
No, es una realidad.
Tirando bomba.
Eso es una realidad, porque entran entran con un caballo, con un burro, con un motor y tú ves que salen en jipeta. Entonces, como dice Julie Vélez, hay que saber de dónde sale esto. Vamos con los comentarios de nuestro querido Eduardo Martínez.
Bueno, muchas gracias, Grisel. Un honor compartir con cada uno de mis compañeros y contar con la fiel sintonía de los oyentes que nos sintonizan como cada sábado en este espacio Desahógate República Dominicana. Acerca del tema que trató nuestra compañera Julie Vélez, yo también me hago la pregunta, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Y hay que resaltar, sin ánimos de lisonja ni arenga, el presidente expuso que tiene y que no tiene, ¿y por qué un legislador no puede cumplir con lo que el presidente ha cumplido? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? E igualmente resalto de que muchos hemos demandado de que la Cámara de Cuentas debe cumplir con su rol y hasta la llamamos en algún momento Cámara de Cuentos. Entonces, si está cumpliendo con su rol, hay que cumplir y hay que dejar que haga el trabajo. Mi comentario fundamental en el día de hoy, quiero titularlo de la siguiente manera. Un PRM que no reniega su esencia de PRD. Miren, lo evidenciado en relación a los diputados oficialistas, que sin entrar en detalles y en resumidas, no acataron la línea dada por la dirección ejecutiva del PRM, es una crónica que en su momento nosotros dimos a conocer, o sea, no nos sorprende. Igualmente, lo que se ha dado en la provincia de La Vega con relación a la elección del alcalde, que a mi juicio,
el nombramiento,
que a mi juicio representa ser una falta de respeto a los electores de lo que es esa provincia. Ahora, ¿dónde empezó todo esto? Esto empezó con lo que en su momento he expuesto en esta y otras plataformas. El anuncio extemporáneo del presidente de decir que no iba o no se iba a presentar al 2028, lo cual para mí representó ser un error y muchos hemos indicado que básicamente el presidente de la República tiene 2 años para gobernar conforme a los objetivos que tiene. ¿Por qué titulo este comentario de esta manera? Por lo siguiente, miren, el PRM es, si se quiere, una especie de archipiélago de poder. Archipiélago en la cual convergen diferentes proyectos, diferentes islotes de poder, entiéndase, proyectos que sí tienen estructura, que tienen posibilidades, pero paralelamente están los que yo denomino liderazgos de burbuja. Y digo liderazgo de burbuja porque muchos de esos liderazgos están a merced de un decreto. Si usted le quita esa alfombra de ese ministerio, ya lo que es abrir las puertas, cuando van a entrar los carros, la lista de espera de personas, todo eso desaparece en ese instante. Ahora, yo concluyo mi comentario con lo siguiente. En las elecciones municipales del 1998 sucedió algo muy similar a lo que se está fraguando. Habían diferentes proyectos, islotes del poder en el PRD y el extinto líder de ese partido, José Francisco Peña Gómez, conforme a ver lo que era inminente, una división, tuvo que asumir la candidatura a la sindicatura en ese momento. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el líder hegemónico del PRM hoy en día? Todos sabemos que él, ¿cuál es? Y si usted se pone a visualizar todo lo que está ocurriendo dentro del partido oficialista, yo soy de los que me atrevo a decir de que la historia es muy probable que se repita. Para buen entendidos, pocas palabras bastan. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Pero para usted desahogarse así, cuando dice, bueno, mira, yo voy a tener que comprar un inversor porque la luz está yendo mucho, señores, se desempolvaron los inversores. Increíble. Y la batería otra vez. porque no hay luz a ninguna hora. Entonces usted agarra y llama a la gente de Blaze al 809-685-7394. Dice: Blaze, necesito que tú me vengas a montar, a instalar un inversor de 4, de 8, de 12, de 24, de 36, de 48, de todo lo que usted quiera, baterías, porque esto no se soporta. Usted llama a la gente de Blaze inmediatamente. Blaze hace una cita con usted, le hace un levantamiento y le instala su inversor. Y cero calor, cero aburrimiento, porque no hay una cosa que a uno lo ponga más aburrido cuando usted viene de un taponazo, que usted no encuentra luz en su casa. Porque si no hay luz, tampoco hay agua, usted no se puede bañar. Así que con la gente de Blaze usted resuelve ese problema. Usted llama al 809-685-7394. Blaze, los mejores inversores de fabricación nacional. Cuando usted piense en comprar un inversor, llame a la gente de Blaze. Ahí usted va a encontrar baterías, inversores, reguladores de voltaje, controladores solares, en fin, todo lo que usted necesita para ser feliz. Llame a Blaze. Señores, y hablando de con relación a lo de la poca energía que hay, energía eléctrica, ayer en Sol de la Mañana, me parece que habló una persona, uno de los comunicadores, no sé si era en La Romana, que habían como 4 días sin luz. Hoy me llamó una persona que en la Avenida Independencia, no sé cuántos días tienen sin energía eléctrica. Y no solamente es por la falta de energía, señores, todo lo que implica en esto, en términos económicos, porque cuando usted tiene un colmado, usted tiene un salón de belleza, cuando usted tiene cualquier tipo de negocio en su casa,
los helados que las mujeres venden,
eso es un gasto que ya usted se le va a sumar en su próximo presupuesto, porque imagínese usted se le daña todo y tener que volver a comprar todo. Pero no solamente eso, cuando hay un apagón, por ejemplo, de muchas horas en el día o tal vez 24 horas y usted tiene un sistema de inversor, ¿verdad?, con sus baterías, usted tiene ahí el problema de la doble facturación. Porque muchas veces tú dices: óyeme, pero me llegó esta factura eléctrica sumamente alta, me están robando. No, es que usted tiene una doble facturación, porque cuando usted agota toda la energía que tiene acumulada las baterías, las baterías, cuando llega la luz, primero tienes que se alimenta el banco de baterías, entonces extracurricularmente lo que usted consume. Entonces se llama doble facturación. Entonces, esto es un sufrimiento generalizado. Ayer me hablaba un amigo que, por ejemplo, tuvo un problema de, ¿cómo se llama esto?, cuando llega la luz que te daña los equipos,
un alto voltaje.
Ahí tuvo que comprar qué sé yo cuántas cosas para la planta eléctrica, se le dañó muchísimos equipos. Entonces, ¿a quién tú le reclamas esto? O sea, ¿cuál es la garantía que tú tienes cuando a ti se te daña, por ejemplo, las computadoras, un UPS, que se te dañan los equipos de la misma planta eléctrica? ¿A quién tú le vas a reclamar? Tú no vas a reclamar a nadie, porque aquí no hay una persona, un departamento de seguimiento que dice así: mira, te lo vamos a reponer, porque si somos culpables nosotros, porque hubo un subión de energía, te dañó la...
En teoría hay un departamento, en teoría.
Bueno, está bien, pero son de los desahogos que le llegan a uno y que de verdad, aparte de la falta de dinero, no hay una motorización económica, porque de verdad no hay dinero en la calle. Hay muchos problemas. Y aparte que tú también tienes que buscar de tu presupuesto para comprar equipos eléctricos, para comprar cosas que se te dañen, eso también se sale ya de tu presupuesto, porque eso no estaba planificado. Porque un subión de luz, eso puede pasarle a cualquiera y en cualquier momento. Un amigo mío, ingeniero, que trabaja en esos asuntos, me dijo que él no sabe cuántos equipos, que no recuerdo cómo se llama, ha cambiado en plantas eléctricas por el asunto este de los altos voltajes. Porque, por ejemplo, si tú tienes en una comunidad 10 casas, por ejemplo, que están conectadas a un transformador, pero en esa comunidad creció porque se puso un salón de belleza, se pusieron colmados, se pusieron todo y se conecta en el mismo transformador, ¿qué sucede? La carga no se aguanta. Y entonces ahí vienen los problemas.
Sí.
Es un tema como muy delicado, porque es un tema sensible. Lo que son los tapones, los apagones, la falta de dinero, son temas muy sensibles.
No, y que impactan hasta en el ámbito mental.
Económicamente a las personas. Vamos a abrir los teléfonos 809-540-165 para que se desahoguen con nosotros, porque Yo decía hoy que uno no puede hablar de tantas cosas negativas, porque la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lo mismo.
Sí, pero Grisel, si no hay un espacio en la cual la ciudadanía siquiera se pueda desahogar, imagínese usted, es como una olla de presión.
Tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Sí, bien, Grisel, bendiciones para usted y su equipo, a Lilian Sodiano. Oiga, rápidamente, dos cosas. Aquí en San Cristóbal hay problemas con los semáforos, entonces un play de fútbol que se construyó hace 2 años todavía no se ha inaugurado. Bueno. Señor Kelvin, que venga, que los muchachos están necesitando ese play, por favor, gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
Saludos,
buenas tardes, adelante.
Sí, Yocasta la que controla.
Wow, Yocasta, ¿y dónde tú controlas, Yocasta?
Aquí en Palmarejo.
Ay, pues adelante, Yocasta, mi amor, desahógate.
Mira, el chico este, Eduardo, sus lentes son hoy morado o amarillo.
No, los lentes de Eduardo son como tipo café con leche, ¿verdad, Eduardo? Un verdecito, no sé, no lo distingo bien de aquí.
¿Te gustan, Yocasta?
Ay, mi amor.
Se cayó la llamada.
Buenas tardes, desahógate.
Se lo va a regalar.
Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Muy bien, mi amor. ¿Y usted cómo se siente?
Bueno, no me busquen. Después que escucho personas que coinciden conmigo en las opiniones que ustedes dieron. Es primera vez que yo escucho su programa.
Ay, qué bueno. Pues sígalo escuchando todos los sábados.
No, voy a tratar de darle
seguimiento. Dígale que lo puede ver también en vivo.
Pero resulta, viene a ser que es muy lamentable tener que adaptarse, no siquiera acostumbrarse, adaptarse a crónica de una muerte anunciada. A nadie se llama engaño que todo el que ha vivido los gobiernos del PRD sabe que han sido caóticos. Y esto que está sucediendo es simple y llanamente como quien dice el apertura, el opening de lo que viene. Porque cuando se haga esa reforma que empieza a hacerse, yo le voy a recordar a ustedes lo de 84, 85 con el blanco.
Bueno.
Uy, Dios mío.
Así que ya ustedes saben.
Muchísimas gracias por su llamada. Mira, y hablando, Vianelo, que tiene mucha experiencia con relación a los temas de... Ah, bueno, tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas. Yo quiero hacer una denuncia.
Adelante, mi amor.
Ya yo he llamado a varios programas. Hay un detalle. Yo soy una persona que yo todos los años programo mis vacaciones y quería ir a México. Pero ¿qué pasa? En el consulado mexicano, no sé si son los empleados de adentro que están vendiendo las citas.
¿Cómo? Entonces
hay una compañía de abogados que ellos te la venden en $200, $300 y $400. Es decir, que tú te cansas de buscar una cita por la página web y nunca la consigues. Sin embargo, hay unas compañías de abogados que se promocionan hasta en Instagram ofreciendo la venta de las citas.
Bueno, ya ahí está tu denuncia. Le hacemos un llamado al consulado mexicano para que verifique esos aspectos, esos asuntos, porque ahora mismo uno no sabe ya... Bueno, ni voy a opinar. Le estaba diciendo, Vianelo, que le quería... como usted tiene tanta experiencia en lo que tiene que ver con los temas legislativos y no porque sea ni diputado ni senador, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo... República Dominicana es un país tropical, ¿verdad? Produce 5.5 de horas sol. Donde aquí, en muchos barrios muy vulnerables, se pueden instalar paneles solares. ¿Por qué muchos diputados, en vez de legislar por temas que a veces yo como que están fuera de ¿cómo se dice?
No son necesarios, no son
como
urgentes.
Como que no son necesarios. Entonces, por ejemplo, Yulibeli aspira a diputada por tal circunscripción. Y yo voto por Yulibeli.
Va a ser diputada de la 1 el 28.
Porque entiendo que Yulibeli me va a resolver y va a ser mi representación ante la Cámara de Diputados para resolver algunos problemas tales de la comunidad. Pero yo veo, o sea, uno le da seguimiento, yo veo como que el diputado como que se sale de lo que son los problemas de la comunidad y se enfocan en otros problemas que no tienen nada que ver con la comunidad. Por ejemplo, ese tema de los paneles solares, que hay muchas personas que no pueden ni siquiera pagar la luz, no tienen con qué hacer, no tienen nada. Que un diputado legisle para que en su comunidad pudieran hacer proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas, eso no cuesta nada. prácticamente en conjunto y con algún tipo de empresario que quiera auspiciar esto. ¿Por qué? Porque es que yo veo que todos los diputados, o sea, legislan con temas que no tienen nada que ver incluso con la comunidad. Entonces, usted votó en las elecciones por un diputado, un regidor, para que sea su representación, pero veo como que los temas se desvirtúan. ¿A qué se debe eso, Vianelo?
Pero es que ese tema,
porque no entiendo.
Ese tema de la energía renovable se ha venido promoviendo por muchos gobiernos, pero para eso está el Ministerio de Energía y Minas. Debe hacer alianzas público-privada para eso.
No, ahí también está la Comisión Nacional de Energía.
No necesariamente tiene que ser una ley.
Bueno, Vianelo, pero un diputado que como que...
Que son como otros temas.
No, Vianelo, lo que le quiero decir es que hay muchos temas que un diputado no necesariamente tiene que legislar para eso, pero hay muchos temas que un regidor, un diputado, los mismos alcaldes pudieran hacer proyectos en esos términos, pero yo veo que aquí como que solamente es temas como muy muy ajenos a lo que
mira,
exige la comunidad en un momento determinado.
En la 27 de febrero, casi esquina Niña de Cáceres, hay una empresa de capital chino que se dedica a instalar paneles solares. Esa empresa debe haber instalado en el país. Yo no sé cómo eso se mide, pero, por ejemplo, cuando usted va de Baní para Azua, a la izquierda, ahí hay un patio de paneles solares que tiene que tener 3 kilómetros para ella.
No, aquí hay muchos empresarios.
Y eso fue instalado por el sector privado y le vende energía.
No, porque usted sabe lo que pasa, Vianelo, que ahí está la ley 5707, la ley de incentivo a las energías renovables, que usted como empresario, como persona física, puede hacer proyectos y aprovechar la ley 5707, que creo que es un 41%, que usted se lo descuenta en 3 años consecutivos. Antes era un 75%, ahora es un 30%, un 40%, creo que un 40%. Por ciento que usted, pero no, yo no veo en ese sentido también que se le da como mucho calor a este tema, porque no conviene por el asunto de los impuestos.
Ese es el punto.
No conviene por el asunto de los impuestos, porque mientras más verde es un país, menos combustible fósil tú compras.
Es una industria que se va a ver afectada.
¿Tú me estás entendiendo?
Porque de hecho yo tengo amigos empresarios que han colocado los paneles solares, y hay, si se quiere, un punto dentro de la regulación de los paneles en la cual, si tú excedes, o sea, el excedente de energía...
Puedes venderle energía al Estado.
Y que el Estado te puede compensar.
Eso se llama sistema de inyección a red. Muchas personas...
Usted como que lo está viviendo.
No, yo no lo estoy viviendo, pero conozco un poquito del tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo que siempre he dicho, que República Dominicana es un país tropical y se debe aprovechar la luz. O sea, y no solamente en términos empresariales, sino en términos sociales. Usted tiene, por ejemplo, una familia en sectores de escasos recursos, que cuando su muchacho llega a la casa no tiene luz. O sea, ¿con qué conecta la tableta? ¿Con qué conecta un celular? Porque sabemos que todos los muchachos tienen que tener el asunto del internet, claro, para poder hacer las tareas o para poder tener, poder hacer investigaciones, porque ya todo está tecnologizado. Entonces, yo entiendo que el Estado Dominicano debería sacarle más provecho a esto, pero como te digo, los empresariados de cuello blanco, los dueños de lo que tiene que ver con los que venden la energía, no les conviene mucho, porque eso da resultados. De verdad que tener paneles solares en una casa, en un colmado, en una empresa, da resultados, yo te lo puedo decir. Porque los sistemas de inyección a red, tú nunca ves lo que el Estado te va a pagar, eso tú nunca lo vas a ver.
Así es.
Pero cuando tú estás pagando un recibo de 10 mil pesos, por decirte algo, que tú llegues a pagar nada o a pagar 1,000 pesos, son 9,000 pesos.
Sí.
Aparte de los 3 años, aprovechando la ley de energía renovable, que muchas personas pudieran también aprovecharla. Pero, por ejemplo, tenemos ahí la Comisión Nacional de Energía, que debe darle más promoción a lo que puede, a lo que es la ley 5707. Muchas personas que me están escuchando pueden buscar ley 5707, ley de incentivo a las energías renovables, porque ahora mismo con estos apagones y este sol que está haciendo, señores, eso es luz prácticamente gratis, luz que te dé el sol. Si tú tienes que hacer una inversión dependiendo lo que tu bolsillo te aguante, pero desde un panel de 300 vatios, desde dos paneles, seis paneles, hasta tener el techo lleno, como lo tiene Eduardo en su casa, lleno de paneles solares. Sí, sería algo muy interesante para aprovechar el sol de República Dominicana, 5.5 de horas sol.
Y hasta un parque eólico, porque también aquí hay mucho viento, o sea que no...
No, aquí la, no, lo que yo no soy, ingeniera experta en eso, pero aquí el viento, aquí el viento Vianelo no es tan funcional como es como son los paneles solares.
Bueno, los cocos Enriqueño
da una prueba de que sí. No, porque ya por allá sí, no, Vianelo. No, no, yo le estoy hablando en términos porque yo en términos para, por ejemplo, para una casa, una empresa aquí en el casco, ¿verdad? No es tan funcional y sale mucho más caro que los paneles solares.
Eso lo dice lo que piensan urbanísticamente, lo que somos del campo sabemos que también los parques eólicos son una ventaja.
No, Vianelo, yo no me estoy refiriendo a los parques eólicos. Claro que sí, y han dado un buen funcionamiento. Yo me estoy refiriendo a lo que es, por ejemplo, lo que nosotros podemos usar, que son los paneles solares. Si, Marilyn dice, mira, yo tengo una casa que yo quiero sacar del sistema eléctrico público, por ejemplo, la nevera, no plancha ni lavadora ni nada de eso, sino equipos, por ejemplo, de uso diario, como tu computadora, como tu celular, como la iluminación, por ejemplo, un abanico. Tú sí puedes optar por un sistema de paneles solares y aprovechar la ley 5707. Le estoy haciendo promoción a la Comisión Nacional de Energía que se ponga las pilas con este tema, que le pueden sacar. Los ciudadanos dominicanos pudieran sacar de buen beneficio a esta ley. Ley 5707 de incentivo a las energías renovables. 3 años consecutivos. Usted hace una inversión y se lo puede descontar de sus impuestos a pagar al Estado dominicano. Entonces, es una ley que entiendo yo que en República Dominicana se le puede sacar buen provecho por nuestro sol tropical. Y como dice, el sol no pasa factura.
Así es.
¿Sí o no? Eduardo, ¿cuándo va a instalar tu sistema de paneles solares?
Cuando Dios y mi profesión me ayuden.
No, pero no sale tan costoso. Eso depende de cómo te hagan este.
Bueno, lo que pasa es que, según lo que tengo entendido, la inversión para verla no es en corto plazo que tú ves el beneficio.
No, el retorno cuando era un 75 sí era corto plazo. Porque nadie que va a hacer una inversión tú lo vas a ver en 10 años. Era menos de 5 o 6 años. Al cortar la ley, a llevarlo a un 40, sí, el empresariado como que dijo, espérate un momentico.
No me cuadra.
La modificación
entonces,
de
aquí,
la ley.
Aquí, o sea, yo lo que digo es, otros países que están apostando al medio ambiente, a la energía verde, y aquí no se incentiva, sino se desincentiva esta ley tan importante para nuestro
bueno,
país.
Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente debería promover también ese tipo de iniciativa, por así decirlo, aunque así ya es. Está ahí la legislación, un asunto de ampliarse y masificarse.
Así es. Bueno, nos vamos a una pausa. Y ya llegó nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, nuestro defensor financiero, que se suma al equipo Desahógate RD. Adelante, Romer. Financiero Jesús Geraldo Martínez, nuestro defensor financiero, porque es de todos. Es un defensor que siempre está a la vanguardia de los temas nacionales e internacionales para poder defender no solamente a los que vivimos aquí, sino a los que llaman de allá. Y hoy Jesús Geraldo tiene un tema sumamente interesante para muchas personas que tal vez quieren venir a hacer una inversión en el país y muchas personas de aquí que también quieren comprar. Compra en plano, plusvalía versus realidad. Una advertencia para los inversionistas. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes, Yuliberi, que no viniste la semana pasada. Mi querido compañero Eduardo, la doctora Mariloy, Vianelo. Buenas tardes a todo el público que nos sigue en las redes sociales, que nos sigue por Sol 106.5 FM y aquellos que nos siguen de diferentes partes del mundo, que hoy vamos a hacer un programa muy enfocado hacia ello de un caso que nos llegó esta semana, que es... ¿Qué tan real es tu comprar en plano, si eso vale la pena para esas personas que están haciendo tanto esfuerzo para comprar en plano? Y tengo un contrato acá que lo vamos a analizar parte por parte para que ustedes vean cuánto el constructor o la constructora se protege, pero usted no tiene ahí ningún tipo de protección como usuario. Y este programa que se llama Tu Consultorio Financiero, aparte de orientarlo, es darles tips de que ustedes se puedan defender, de que ustedes puedan analizar un contrato y decir, pero esto es lo que me perjudica, te beneficia a ti, pero yo... Y hoy voy a analizar eso. Pero previamente voy a referirme a dos temas puntuales.
Primero, esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos base, es decir, 0.50, colocando la tasa de interés en 4.75 a 5% en ese rango. Estaban en 5.50, 5.25 y la tasa de interés cayeron. Entonces, cuando muchos me preguntan, ¿y qué significa eso para la República Dominicana? ¿Qué significa esto para muchas personas que viven en el resto del mundo? Cuando la Reserva Federal y donde la política monetaria de los Estados Unidos está relacionada también con la economía de ese país, que en el caso de nosotros. Bien. Entonces, esos 50 puntos que redujo la Fed de la política monetaria va a llevar a que la Junta Monetaria a finales del mes, que es el último jueves de cada mes que se reúne, también haga un descenso de su tasa de política monetaria. Recordar que el mes pasado la Junta Monetaria redujo su tasa de política monetaria en 50 puntos base. Es muy probable que en este mes también la Junta Monetaria reduzca otros 50 puntos base para ir manteniendo los diferenciales de tasa de interés. Igual también la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha indicado que antes de que termine el año, las tasas de interés en Estados Unidos van a bajar de política monetaria en otros entre 50 puntos a un 1%. Y eso es una noticia positiva para la economía dominicana y para aquellos que van a tomar préstamos y van a hacer inversiones. ¿Por qué? Porque eso va a darle un impacto, una caída a la tasa de interés a nivel local. Y ustedes van a ver en los próximos meses, y como ya unas guerras de precios entre las entidades bancarias, de tasa de un 9, de tasa de un 8, para que aquel que va a tomar un préstamo ahora, que esperen esas competencias de tasas que se van a dar dentro del sistema financiero. Porque en la medida que la Junta Monetaria baje la tasa de política monetaria, entonces eso va a agarrar, va a empujar las tasas de interés de los préstamos bancarios hacia la baja. ¿Qué significa eso también para aquellos que tienen préstamo? Que si el banco no te ajusta tu tasa de interés, una vez la Junta Monetaria, ustedes vean esas competencias de tasa, usted simplemente, y si está dentro de la parte contractual, porque acuérdense que si usted toma un préstamo y está dentro de un contrato que es una tasa, no se puede salir porque eso tiene una penalidad, pero si usted está fuera ya de que no está sujeto a un contrato, a una tasa fija por X plazo, usted y no tiene penalidad, entonces mi recomendación a esas personas que tienen préstamo es que hagan un refinanciamiento con otra entidad y salden y le bajen un punto, dos puntos a su préstamo. De modo que aquellos que van a tomar préstamo, si pueden esperar un mes o dos meses, yo les recomendaría que esperen un mes o dos meses porque su tasa de interés va a ser mucho menor que la de ahora. Y aquellos que tienen que hacer una inversión o reinvertir su dinero, aproveche ahora porque fue como le dije hace una o dos semanas, las tasas de interés de las captaciones, de los certificados financieros de los bancos, de los títulos del Banco Central, de los títulos del Ministerio de Hacienda, también van a caer. Entonces, aproveche ahora si usted tiene que hacer una reinversión de su dinerito para que lo pueda poner a dos años, porque la perspectiva es que baje un punto más, pero que el año 2025 también sigan bajando las tasas de interés. De modo que, pero paralelamente el tipo de cambio está subiendo. Fíjense que yo le había dicho que no cambiaran su dolarito. Ahora está en la tasa más alta que estuvo el viernes con un agente de cambio a 60.50. Sin embargo, el Banco Central tiene 14.200 millones de dólares. Ustedes saben que cuando el tipo de cambio para el mes de septiembre siempre se deprecia, pero eso está sujeto a varias. Hay mayor demanda porque todas las empresas tienen que colocar sus importaciones. Hay pagos internacionales que tiene que hacer el país. Y termina la temporada alta de turismo. Es decir, que esa oferta de dólares, afluencia de dólares que hay, entonces también combinado con una mayor demanda, presiona el tipo de cambio. De modo que la gente no se debe desesperar y que el tipo de cambio se vaya a 61, se vaya a 62. No se va a ir porque eso tiene un impacto en la inflación y la mayor responsabilidad de un banco central es la estabilidad de los precios. Ante cualquier deviación que vea el Banco Central o recoge peso o interviniendo el mercado de divisas, poniendo dólares al sistema, o simplemente retarda el descenso de la tasa de interés. De modo de que nadie puede tener miedo con el tema del tipo de cambio, porque el Banco Central tiene suficiente reserva para contener ese precio ahí. Y eso está dentro del rango proyectado de cuánto se va a depreciar el tipo de cambio. Ahora, El segundo tema tiene que ver con unos videos que circulan precisamente del titular del Banco Central y hasta del propio presidente de la República de unas supuestas inversiones. Y a mí lo que más me sorprendió fue que varias personas me escribieron por acá indicándome que si eso era real, que cuánto podían invertir. Y también personas de River, que me sorprendió, me llamaron y me escribieron por directo. Y yo le dije, pero ¿cómo usted va a pensar que una autoridad de esa naturaleza, que un presidente de la República va a estar promoviendo una inversión? Entonces, señores, esos son estafas. No crea en nadie que le va a pagar a unos intereses altísimos de inversión. Ni menos tampoco que esas personalidades se van a poner a promover dique plataformas de inversiones. Eso no puede. Y hay gente que lo cree. Gente del nivel de nosotros. Entonces, yo estoy haciendo un llamado a todo el público que nos escucha, sobre todo aquellos que están en Estados Unidos en diferentes latitudes y algunas personas que quieren que sea deseo de tener más tasa, más rendimiento de su dinerito, como una persona que me escribió. No, cualquier tasa de interés, de retorno que usted vea que duplique o triplique lo que está pagando el sistema, eso es una estafa al final del cuento. Bien, entonces, que puede ser una estafa piramidal. Le pueden pagar para que yo crea que sí. Yo busco a mi amiga Grisel, Grisel busca a Yulibeli, Yulibeli busca a Eduardo, y así funcionan las estafas piramidales. Y después, cuando hay mucha gente, los dueños, los que entraron primero, ganan, pero los que quedaron de último se quedaron sin ninguno. Entonces, hago un llamado. Ninguna figura de ningún banco, ningún presidente de ningún banco, ninguna autoridad monetaria, ni el presidente, va a promover ninguna plataforma de inversión. Todo eso, que es con inteligencia artificial, son estafa. Entonces, usted mandó su dinero y usted no tiene ningún tipo de protección, porque ¿a dónde usted se va a quejar? ¿Dónde quién? Usted se dejó estafar, y si usted se dejó de estafar, usted perdió su dinero.
Jesús, hablaste de la tasa de financiamiento de los préstamos. ¿Y las personas que quieren saldar un préstamo, que deben esperar también ese tiempo?
Bueno, si lo tienen el dinero para saldarlo, que lo salden ya, porque no va a ser...
No, van, no lo benefician, así se van
a... No, porque realmente si van a saldar, que lo salden, porque lo benefician es si le ajustan su tasa de interés. Pero recuerden que cuando las tasas de interés bajan, lo que tienen préstamo no se la ajustan inmediatamente, esperan 2 meses, 3 meses los bancos a nivel de un rezago. Sin embargo, a los que tienen certificado financiero que se renuevan, inmediatamente se la ponen bajita. Eduardo.
Sí, en ese mismo tenor he estado escuchando muchas personas diciendo que le están aumentando la tasa de interés. Sí, eso se debe al aumento, mira, de la tasa de cambio.
No, eso no se debe a la tasa de cambio. Mira, eso ya mermó un poco, primero porque ya el Banco Central dio señales de que está bajando la tasa de interés desde el mes pasado. Ciertamente hubo unos meses que eso estaba sucediendo, porque ¿qué sucedió? Ustedes recuerdan que el año pasado el Banco Central inyectó a la economía 190 mil millones de pesos a préstamo de 9%, le daba al banco a los 3, y ese dinero había que devolvérselo al Banco Central. Entonces el Banco Central le dijo a los bancos que okay, devuélvame parte del dinero conforme al cronograma de pago, entre 60 mil a 70 mil millones, y eso presionó la liquidez, ¿te entiendes?, de algunas entidades, en el sentido de que hizo más competitivo el precio del dinero, y entonces para que yo me mantenga mi dinero acá en mi banco, yo le decía a Yulibeli, ok, te ofrezco un punto más o 2 puntos más. Entonces, ¿cómo yo le podía pagar a Yulibeli? Aumentándole la tasa de interés también a los que tienen préstamo. Pero por eso estoy dando la buena nueva acá, la buena noticia de que esto gradualmente, dentro de los próximos 2 o 3 meses, las tasas de interés van a descender. Y aquellos que le aumentaron las tasas de interés, mi recomendación es que refinancien ese préstamo a través de otra entidad bancaria que no tiene penalidad, en caso que la entidad bancaria no le quiera ajustar hacia la baja la tasa de interés de su préstamo.
Usted se muda para otro banco.
Sí, en caso de que no le quieren bajar la tasa de interés, pero recuerden que no es automático, espere las guerras de precios que se van a, de ferias de préstamo que se van a dar para que usted pueda refinanciar su préstamo.
¿Y más o
menos
en qué tiempo es eso para que las personas
no... Eso, mira, eso ya estamos en el mes de septiembre, ya la semana que viene entramos estamos en el mes de octubre, básicamente, y entonces eso se va a dar octubre, noviembre y diciembre. Por eso es importante dar la noticia hoy para que cuando llegue ese momento, recordar, le dijimos que esperaran 2 o 3 meses, porque lo importante es para aquellos que quieren endeudarse. Si usted puede esperar 2 o 3 meses, espere 2 o 3 meses que le va a ir mejor con la tasa de interés.
Pero me imagino que todo el que se quiere endeudar es para hacer inversiones, Jesús.
Por eso mismo.
Siempre y cuando sea para
eso. Por eso mismo, todo el que se
quiere... No, para comprar cartera.
No, porque usted puede, por eso mismo, todo el que se quiere endeudar o quiere comprar una casita o quiere comprar, hacer una inversión y necesita financiamiento de una entidad bancaria, mi recomendación es espere 2 o 3 meses que le va a ir mejor con relación a ahora.
Yo no soy experto, pero yo pensaba lo mismo. Y ahora afianzo lo que pienso al respecto con el que sabe.
Y ese es mi papel, orientar a las personas.
Sí. Y aquellas personas, Jesús, que tienen, por ejemplo, 2 préstamos en igual número de entidades bancarias y quieren unificarlo.
También, eso se llama consolidación de deuda, que es la mejor opción, que también aprovechen. Porque hay todas las entidades bancarias, casi la mayoría, tienen programas de consolidación de deuda, siempre y cuando el deudor es buen pagador. Porque a veces la gente tiene 100,000 deudas y la gente no puede conseguir porque dice, oye, pero tú no le estás pagando a aquel, tú no le estás pagando a aquel, y si yo te presto más dinero, tú no me vas a pagar a mí. Porque recuerden que los bancos intermedian con recursos de terceros. Y entonces, ese dinero que los bancos prestan no es de ellos, ese dinero es de los depositantes. Eso es lo que se llama intermediación financiera. Es decir, que está autorizado por la ley monetaria y financiera. Entonces, esa persona, si es buen pagador, mi recomendación es siempre consolide su deuda, que es mucho mejor tener un solo lío que tener 10 líos.
Claro, eso da dolor de cabeza y tristeza. Eso da de todo un poco.
Bueno, vamos al tema central de hoy. Quiero que Rommel tenga los teléfonos abiertos, porque esto es un tema que para mí realmente me preocupa, porque en la República Dominicana los casos judiciales de temas entre constructores y personas que compraron un apartamento con el aumento abusivo que le hacen a nivel de la inflación están llenos. Y hay muchos casos en Proconsumidor también, pero la velocidad de respuesta de Proconsumidor no es igual. Ustedes saben que las personas que compran en plano, ¿por qué tú compras en plano? Porque tú entiendes que tú vas a tener una plusvalía de esa propiedad, de ese apartamento que ya tú estás comprando en la playa, o que estás comprando en un proyecto turístico, o que estás comprando en un proyecto habitacional, te va a generar una ganancia en 2 años.
Así
es. Eso es lo que se vende. Eso es lo que se vende, ¿verdad que sí? Eso es lo que se vende. Entonces, hay muchos dominicanos que están en el exterior que hacen un gran esfuerzo para comprar una propiedad, una segunda vivienda. Y entonces igual también muchas personas locales aquí, claro, para que compran en dos planos. Hace el año pasado yo escribí un artículo que se llama que los constructores se quieren quedar con el santo y la limosna, es decir, que los adquirientes de vivienda de las promesas, optantes como le llaman en los contratos, entonces ellos le financian los proyectos y al final le ajustan el precio al precio de vivienda. Cuando un constructor tiene un proyecto en plano, ¿qué es lo que hace? Ese constructor agarra y calcula los precios de hoy, de la construcción, estima cuánto va a subir eso, por eso los precios se dolarizaron, están todos dolarizados, y entonces esa construcción, si es un ingeniero y si sabe de matemáticas, que uno supone que sí, que sabe de números, proyecta, bueno, mira, yo entiendo que a partir de los precios de hoy, en estos 2 años, los precios pueden subir así, el tipo de cambio se puede depreciar, en toda construcción hay un componente de mano de obra local que se paga en peso, y hay un componente también de compras locales, y hay otros componentes de compras de importaciones que impacta el tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio, y que si tú cuando compraste a $1.50 y subió a 55, tú entiendes que tú estás cubriendo los riesgos con ese 10% que se va a depreciar en esos 2 años el tipo de cambio. Esas son las premisas por las cuales un constructor hace. Ahora, cuando un paciente financiero nos escribe y nos manda el contrato, yo le digo, mándame el contrato, a él le están... Una propiedad que él compró en $81,000, ahora le quieren cobrar $93,000 en 2 años. Estamos hablando básicamente casi $13,000 de incremento del precio. Él me escribe y me manda el contrato y me dice, señor Jesús Geraldo, yo necesito que usted me oriente porque yo siento que si yo compré en plano, en dólares, no me pueden ajustar. los precios. Y cuando yo veo, lo primero es que yo le digo, tráeme el contrato para yo leer, y dicen, la primer parte, aumento de precio. La parte acuerdan que en el supuesto de surgir una alguna variación orientada al alza, oigan, al alza, no dice a la baja, en los precios de la mano de obra o materiales de construcción comprobado en el mercado, tomando como referencia las variaciones del índice de costo directo de la construcción de vivienda publicado por la Oficina Nacional de Estadística, la primera parte, es decir, el desarrollador del proyecto, podrá aumentar el precio del inmueble en la misma proporción del alza verificada. Dicho ajuste se hará tomando en cuenta el balance total pendiente en cada periodo de pago. Ustedes saben que estas constructoras venden, dame un 10% de inicial, págame como un 40 o un 30% y el resto del 60% págamelo al final.
Que tú sabes que en la tabla de amortización ahí hay
entonces,
unos trucos.
Si me lo permite, que es lo que quiero explicar. Entonces, en esa tabla de amortización, mes por mes, le fueron calculando la variación del índice de precio del constructor que calcula la Oficina Nacional de Estadística. Pero, ¿cuáles son los primeros problemas que hay ahí? Los primeros problemas es que la Oficina Nacional de Estadística calcula para una vivienda, para dos viviendas, hasta cuatro pisos y por encima de ocho pisos y un índice general. Ese artículo no dice cuál es el índice específico que usted va a usar. Entonces, la constructora, según como era de cuatro pisos, te aplicaba el de cuatro, el del ocho o el otro. Óyeme, venga acá. Pero usted tiene que elegir el índice que corresponde por el tamaño de la vivienda. Uh-huh. No el que me da la gana realmente. Le dice porque ante la ausencia de eso, de que usted no dijo que el general, usted tiene que tomar el del cuatro pisos. Ahora, ese es lo primero. Es decir, que dependiendo del índice que le convenga más a la constructora, ese es el que te voy a aplicar mensual. El segundo problema que hay ahí, para que ustedes vean, señores, que no hay ninguna plusvalía, que no vale la pena comprar en plano cuando usted tiene una cláusula de esa naturaleza. El segundo problema que hay ahí es que se van a aplicar al alza. Si esto es un índice de precio, si el precio empezamos con 100 y subió a 110 y luego subió a 115, tú me estás aplicando, eso es mensual, el índice de precio, tú me estás aplicando la variación mensual. Pero si luego bajó de 115 a 112,
¿No te lo aplica? No.
Solamente al alza, señores. Sí. Solamente al alza. Y cuando tú dices, entonces, si sube, me quedé subir
allá arriba.
Pero, ¿qué sucede? Que cuando vuelve a subir en el mes, no te lo están subiendo en función al siguiente mes del valor que bajó. Sino,
que subió
del mes anterior, te aumenté el precio allá. Señores, qué abuso es señores, constructora. Esta situación, es decir, tú vas allá arriba, este bajó acá, entonces cuando vuelve a subir aquí, esa diferencia de aquí, de aumento, no me lo calculó de aquí, me lo calculó de allá arriba, y me lo encampanó allá arriba. Exacto. Miren el segundo problema que tiene. Ya le hablé de cuál índice elegir, ya que es en función de la variación del alza, así que cuando aplica, entonces lo que no es igual no es ventaja. Entonces, a veces esas personas que nos están escuchando de Estados Unidos o que van a comprar una propiedad para inversión, esos pequeños parrafitos, búsquese una buena abogada como Julie Belli o una persona que sepa de números, como Eduardo, como tú o como yo, para analizarle ese contrato y decirle los riesgos. El tercer problema, porque tiene mucho problema este contrato, el tema que tiene que ver, se supone, con ese mismo índice de precio. Se supone que cuando compramos en dólares, trazamos el precio en dólares, ¿cómo es que a un precio en dólares tú me le vas a meter una variación en peso de inflación? Porque ya cuando esa variación que está calculando la Oficina Nacional de Estadística está recogiendo el componente en dólares, porque entonces si pactamos al inicio del contrato, el tipo de cambio estaba al 50 y pasó al 55, yo te voy a pagar tipo de cambio del 55. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que van indexando esa inflación que tiene el componente de la depreciación del tipo de cambio, el componente de la inflación internacional y el componente de la inflación local, de lo que corresponde local. Entonces, me están cobrando dos veces esa inflación porque ya la del tipo de cambio
de que si fue de un 10%, está incorporada en el índice.
Tú tienes que buscar
entonces más pesos. ¿Cómo tú le aplicas una inflación en pesos a unos valores en dólares? Tú me tienes que aplicar una inflación en dólares, exacto, en la misma moneda de referencia. No aplicamos una inflación de peso a una moneda en dólares. Entonces, ahí hay un tercer problema con eso. Entonces, esa persona que firmó eso no sabe. Entonces, pero tú vas pro consumidor y ellos no van a entender eso que yo le estoy explicando. Para que tú lo sepas.
Ni pío idea.
No van a entender eso. Entonces, fíjense, ahora, tú dirás, ¿y esta persona se puede salir de este contrato? No, señores, porque ahí ahora viene el otro gran gancho.
Otro más.
Entonces, fíjense que al final esta persona está pagando a precio, dos veces el precio, porque se supone que el ingeniero hizo una proyección y le metió unos cargos adicionales.
Está ganando demasiado.
No, le metió toda esa variación de precio, uh-huh, que le convenía, y en vez de que de comprar el individuo en 81, ahora tiene que pagar 93. 12 mil y pico de dólares, casi 13 mil dólares más. Entonces, el individuo está peleando, pero esto lo vamos a pelear, Julie Belli, porque estos son cláusulas que un abusivas. Juez tiene abusivas, claro, que tú dices acá, pero tú estás calculando esto mal.
De mala fe.
Sí, porque ahí en ese párrafo lo que hay es mala fe. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Porque, yo me equivoqué a favor mío, porque todo eso está a favor del ingeniero. Correcto. Y tú dirás como abogada, nosotros si firmamos entre los dos, es un acuerdo entre las partes, pero el individuo que está firmando, que tiene su sueño, no está mirando eso, está lo que quiere, que le van a cumplir, y cree que se va a ganar una plusvalía. Entonces, lo que compran en plano no se gana nada de plusvalía con un tipo de contrato así como están haciendo ahora. El que va a comprar en plano, yo le digo, mejor ese dinerito, póngalo en un certificado en dólares, póngalo en un fondo mutuo del mercado de valores a 2 años, que le puede pagar 8 en dólares, y cuando usted va haciendo los mismos pagos de inversión ahí, y cuando terminen los 2 años, usted con el dinero lo va a comprar hasta más barato, porque cuando ellos tienen las unidades ya terminadas, los ingenieros, no te la dan en 93, sí, te la dan quizá en el mismo precio que original de hace 2 años, donde ellos evaluaron, en 82, porque tienen préstamo, sí, y financiamiento.
Exactamente.
Entonces, señores, no compren plano si es bajo esas condiciones de que le van a ajustar a un índice de variación de precios de pesos a una moneda en dólares. Eso no es consistente. Y tampoco que es al alza, no. Tú también tienes que poner la variación completa, no solamente el alza. Porque tú no puedes engancharte de aquí arriba, entonces tú estás inflando esa variación, que es lo que pasa en ese contrato. Ahora,
¿y las penalidades? ¿Qué dice
de las Yo reviso las penalidades. Qué chula las penalidades. Le digo que yo no le compro en plano ni a mi sombra, señora.
Es que te da mucha muela para que compre en plano.
No, porque Jesús, para que usted lo sepa. Muela. No, vamos a las penalidades. Yo reviso las penalidades porque este contrato, y después voy a ir a algo que tú dijiste que prometiste. Si, vamos a suponer, la penalidad es si el optante decide que va a cancelar, el optante es el que va a comprar la promesa, uh-huh, en plano. Como esta persona, yo no le puedo decir cancela. No, si tú cancelas, yo te quito un 10% de lo que tú me has pagado.
Revisa bien si dice del valor de la unidad.
No, del valor de la unidad, sí, del valor de la unidad. Un abuso.
Exacto.
Es decir, del
80%. Ya del valor de la unidad, no del plano.
Óyeme, del valor de la unidad, sí, es del valor de la unidad. Uh-huh. El 10%, es decir, no de los 80, sino de los 90, que lo tiene ahora.
Uh-huh. Ya. Bueno.
Y todo lo que tú le diste de inicial, lo perdiste. El 10% que dio ese señor de 8 mil dólares, lo perdió si se sale. Es más, le van a quitar de los otros. Y entonces, del 10, y yo le digo, pero no te lo dan de una vez, porque dice que el constructor tiene que esperar vender esa unidad tiene hasta 4 meses para darte ese dinero. Eso es lo que dice ahí. No se lo está inventando Jesús Geraldo Martínez. Y yo dije, no, pero esto yo tengo que llevarlo al programa, porque con una persona que me escuche en los Estados Unidos, que me escuche en la República Dominicana y que sepa todas estas cosas y que ese se pueda salvar, óyeme, yo siento que hice cumplir mi trabajo acá.
Yo tengo una pregunta sobre ese contrato. Yo no lo he leído, pero he leído muchos. ¿Y qué dice si es la constructora que rescinde el contrato?
Okay.
¿Cuánto es la penalidad y de dónde se desprende?
No, pero ya Jesús entonces, lo dijo.
Entonces, fíjate que cuando el constructor también, aquí la tengo. Mira, te lo voy a leer, Julie Belli. Mira, el promitente, el que va a vender,
Para que el promitente ejerza su derecho de rescindir la opción, deberá notificar por escrito por algunas de las vías establecidas en el artículo 10 de este contrato la puesta en mora, otorgando un plazo a el optante de 7 días para efectuar el pago. Y lo único que le va a dar es un 10% en caso
de
lo que ha
De lo que ha pagado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Wow. Cuando yo escribí el artículo que las constructoras se quieren quedar con el santo y la limosna ahí, porque si la propiedad se revalorizó la zona y ya no solamente aumentó por la inflación, sino aumentó por el valor de la zona, el promitente, que es el desarrollador, uh-huh, le dice, ah, no, pero yo no le voy a vender a Yulibel, y yo mejor le pago los 15 mil o 20 mil dólares que me ha dado Yulibel y yo me voy a ganar 25 más.
Correcto.
Entonces, exacto, usted ve que su promesa no tuvo valor, y esa promesa de que usted se iba a ganar una plusvalía no sirvió para nada. Entonces, una gente que me diga, y no tengo nada contra los constructores, estoy tengo con los contratos, que me diga, no, hay que revisar ese contrato. Y si el constructor te dice, eso es un contrato marco que yo lo tengo así, entonces, ¿qué tú dices?
Que okay, lo registren.
Yo voy a poner mi dinerito en un banco y vengo en 2 años a comprarte más barato. Esa es mi recomendación. Y podemos hacer la prueba. Yo voy a poner mi dinero en un banco, en un título del fondo del mercado de valores, y podemos hacer una prueba. Entonces, fíjense cómo esta persona no se puede salir. Y ahora, para irnos y luego dar pasos a los teléfonos, para que Romer abra los teléfonos, vamos a ver, cuando volvamos de la pausa, qué pasa si te van, si ellos dicen, dice ahí hay una cláusula, que lo que ellos venden es una imagen publicitaria, pero que no necesariamente eso es así. Oh. Entonces vamos a volver después de la pausa.
Que llegan a ese
punto. Vamos a una pausa. Sí. Andy, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Adelante.
Incómoda, que no hay energía eléctrica para acá. Estaba llamando para el concurso y no me pude comunicar.
No te preocupes, que el sábado ven a buscar tu bolsa, que te tengo una guardada, Wendy. Tranquila.
¡Wow! ¡Wow!
Gracias, Wendy. Entonces... Ya. Tenemos otra llamada. Entonces vamos a seguir analizando este contrato ahora, que tiene muchas, son muchas. Yo conté por lo menos 12 cláusulas.
Jesús, tenemos una llamadita.
Que solamente perjudican al que está al cliente.
Adelante. Buenas tardes, desahógate.
Sí, buenas tardes. De este lado, Santa Valdés, Adame.
Adelante, Santa.
Sí. Ah, sí, yo estuve llamando, me pude comunicar. Estaba llamando temprano. Ya yo he concursado en otras ocasiones.
Ah, Santa, pero vamos a dejarte para el próximo sábado, ¿oíste?
Bien.
Para el próximo sábado, está
sí,
bien.
Sí, mi amor. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes, municipio de Consuelo.
Oh, un saludo a nuestra gente de Consuelo, adelante.
Sí, lo que sucede es que tenemos un problemita aquí. Mira, el tramo de la funeraria municipal al cementerio por el barrio Puerto Príncipe, tiene en la acera tiene mucho escombro y eso.
Bueno, y el alcalde y los regidores de para allá que se pongan a trabajar.
Sí, pero me escuchan.
Sí, mi amor.
Sí, no, lo que pasa es que uno tiene que usar estos medios para que ellos puedan a ver si escuchan.
Claro.
¿Me voy a decir, por favor, cómo es completo?
Claro, mi amor.
Sí, lo que sucede es que ese tramo, que es menos de 200 metros de la funeraria por Puerto Príncipe, al cementerio, tiene mucho, y la acera tiene mucho escombro. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestras actividades fúnebres, es un problema caminar por ahí, ¿me entiende? Que eso con un hombre, un machete, una pala y otro hombre se resuelve.
Así mismo es, mi amor. Vamos a hacerle un llamado a nuestra gente, a las autoridades de Consuelo, para que resuelvan ese camino vecinal, ¿verdad, Dinelo?
Pero
que va a hacer la funeraria.
Pero si es con un machete a la Junta de Vecinos que haga eso,
así es,
señor.
Jesús,
fíjense.
Yo quiero decirte algo antes.
Claro, adelante. Claro,
que tengo, yo quiero decirte algo.
Tengo,
ay, Jesús, otra llamadita. Adelante. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
Saludos.
Adelante.
Pero no hay una institución que regule esa mafia de la constructora. No hay alguien que vele por el pueblo. Dios mío, qué estado tan fallido este.
Muchas gracias. Bueno, ahí está Proconsumidor.
Bueno,
la ley.
Se supone que Proconsumidor, pero parece que no tan efectivo ya. Nosotros vamos a llevar este recurso para ver si es ciertamente, y lo vamos a llevar escribiendo todas estas cláusulas como son.
Yo quiero darle un consejo.
Adelante.
Y con el permiso de su Gerardo, que este es tu espacio. El que vaya a suscribir un contrato de promesa de venta o cualquier contrato de servicios o de bienes con un tercero, pregunte si ese contrato está registrado en Proconsumidor, porque todos los contratos en la República Dominicana, salvo los que son regulados
que tienen sus entidades reguladoras deben ser registrados.
Tenemos una llamadita. Ah, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
Buenas.
Sí, buenas tardes.
Había una señora en el gobierno de Danilo que trabajaba en ProConsumidor.
Ay, Dios mío.
Anina del Castillo.
Favores políticos. Mira cómo pusieron uno que no hace nada.
Político.
Wow. No era Anina, era otra persona.
Anina del Castillo.
Era
Anina de ProConsumidor.
Jesús,
gracias,
Paulino.
Era Altagracia. Altagracia siguió uno de los gobiernos de Danilo, señores. Vamos, no politicemos esto.
Exacto. Jesús, te decía que muchas personas que viven en el exterior, que, bueno, viven aquí, pero más los que viven en la diáspora, tienen un sueño y es tener su terruño, su casita, su apartamento en el país. Muchas veces estos constructores lo que hacen es que te llenan la cabeza de cosas lindas para venderte en plano, porque te dicen, mira, te sale más barato, la gente hace lío, coge préstamo, sane, tiene su colmadito, su salón y todo. Pero le salen con estas cosas que muchas veces es un engaño. Y me gustaría, Jesús, también decirle a esas personas que antes de comprar un solar o comprar un apartamento en plano, como tú entiendas, que le puedas hacer, dar un consejo a esas personas para que no lo engañen.
Sí, como dijo la doctora Yuliberi, lo primero es asegurarse que ese contrato esté registrado en ProConsumidor, que no tenga cláusulas lesivas. Lo segundo es buscarse también un amigo abogado o una persona que conozca de leyes y de números que le pueda analizar los riesgos financieros y los riesgos legales que tiene este contrato. Es importante saber, pagarse, es mejor pagarse 200, 300, 400 dólares de una consulta a un buen equipo de abogado, al de su preferencia, y evitarse ser engañado luego por 13 mil o 14 mil o 15 mil dólares que le quiten la plusvalía. Porque al final esta persona está financiando a la constructora y no va a ganar ni un peso de plusvalía, porque todo ese aumento que le está incorporando a nivel de las alzas, una alza que no son consistentes con la moneda, porque esas alzas pudieran ser verdaderas si el contrato fuera en peso. Tú me aplicas la inflación en peso a un contrato en peso y estamos totalmente de acuerdo. Fíjense que aquí hay otras cláusulas que menciono rapidito porque ya el tiempo se nos va a acabar, que es el tema de los vicios de construcción. Lo ponen un año. Muchachos. Acá en este contrato tiene un año, pero la ley es 5 años. Ahí los constructores no saben que tú vas donde un juez y como esa es una ley de orden público, entonces ese artículo que está ahí en ese contrato es inválido. Pero la gente piensa que es un año, ¿no? Son 5 años los vicios ocultos. Otro punto que está aquí también tiene que ver que yo te puedo vender algo, pero mira lo que dice este constructor, que es lo que ellos te están vendiendo, es una representación arquitectónica del proyecto y que lo mismo están sujetos a modificaciones. ¿Oye? Sin previo aviso.
Sí, te lo ponen.
Es decir, sin previo que el obstante acepta que las ilustraciones de decoración y amueblamiento del interior de los apartamentos son a modos ilustrativos y no están incluidas en la oferta, y que el promitente, el que está, se reserva el derecho de modificar los detalles, diseño, color, equipamiento, especificaciones de materiales de los apartamentos y área comunes. Es decir, que después él quiere, te vende una cosa en mármol y luego te mete los setas chinas que se rompen mirándola.
Y no entraría, Jesús. Entonces, fíjate. El propio adquiriente no entraría en complicidad en su contra. ¿Por qué no, eso es antes de firmar el contrato?
No, porque eso es lo que
estamos advirtiendo. Claro, hay muchas personas que no leen tanto.
Fíjate, que es un abogado.
Eso es lo que estamos advirtiendo. Fíjense, claro. otra cápsula. Cláusula abusiva. El optante consciente en otorgar al promitente, en caso de atraso, un plazo de gracia de 6 meses adicionales para la entrega definitiva del apartamento. Este hecho no ocasionará penalidad o cargos en la parte de sí. Que tú, lo ponen a firmar que yo te puedo dar 6 meses, pero si el individuo se quiere salir,
sí.
Tú tienes que esperar 4 meses después que él lo venda para darte el dinero. Oye,
wow.
Pero otra cosa, fíjate que dice que ahí hay una cláusula que si tú vas a financiar el 60% y la entidad bancaria te rechaza, el promitente puede vender la unidad porque tú no le pagaste al tiempo. Te da un plazo de 15 días para que tú le pagues. Entonces yo te puedo dar 6 meses para que tú me entregues y tú más 15 días para que si yo no te pago, tú me vendes la propiedad y me quites quite el 10% de lo que yo te he pagado. Señores,
eso sí, ¿qué pasa si el valor del contrato?
Del valor del contrato. Pro consumidor, ustedes tienen que revisar estos contratos. Y todos estos contratos que se firmen sin que no estén registrados deben ser declarados nulos de pleno derecho. Y los adquirientes de vivienda que tengan esa situación, que pongan su reclamación en ProConsumidor.
Jesús, rápidamente, y si la constructora vende el proyecto completo a otra constructora, ¿qué pasa?
Ah, por eso, la próxima semana vamos a hablar del fideicomiso inmobiliario, porque hoy no tenemos tiempo. Excelente. Y en la segunda parte, yo espero, y vamos a hacer un llamado a la Superintendencia de Banco, que promueva que todos los proyectos de construcción en la República Dominicana que vayan a tener financiamiento bancario sean a través de la figura de fideicomiso para garantizarle los derechos tanto al banco como a los optantes de las viviendas y evitar estos tipos de abusos que se dan por aquí, que además es como la SA, como decía mi papá cuando
yo estaba pequeño. Para acá y no para allá.
Buenas tardes a todos, Jesús Gerardo Martínez en las redes sociales.
Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, Desahógate RD para el mundo y para nuestra gente que viven aquí. Muchísimas gracias.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.